Alabado y glorificado sea nuestro Dios por su gracia, que nosotros también hoy podamos estar aquí hoy y adorar su nombre. Y el hermano Rus ha enviado saludos. Yo también quiero darles saludos de la hermana Ballard. Ella les envía saludos de corazón. Ella no se siente bien. Ella se cayó. Y desde que se cayó, está muy débil.
Y
a ella le hubiese gustado estar aquí ahora, pero en ese estado no es posible. Pero les envía saludos a todos de corazón. Ahora, ya hemos sido bendecidos a través de las alabanzas que hemos cantado, que nos han hablado a nuestros corazones. Y si nosotros miramos la Santa Escritura, así Dios el Señor siempre trae las palabras las cuales Él a sus siervos, los apóstoles y profetas, les dio para su pueblo. Él los habló a través de ellos. Y antes de que oremos, me gustaría leer una palabra de 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 12. 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Y es siempre así como nosotros lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. La palabra permanece la misma. El Señor es el mismo. El Espíritu es el mismo. Pero porque Dios lo vio como necesario y como el apóstol Pedro aquí lo mostró y dijo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y si los apóstoles, los discípulos de Jesús, los cuales recibieron la comisión de portar la verdad y el mensaje, tuvieron como necesario, o que Dios el Señor lo vio como necesario que ellos una y otra vez recordaran la verdad. Entonces, ¿cuán necesario lo tenemos nosotros en nuestro tiempo el ser recordados de esa verdad? Él dijo, pues tengo por justo, tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y quiero Dios entonces regalarnos gracia para que nosotros lo que escuchamos y de lo que escuchemos, que nos mantengamos fijos y que seamos despertados de manera de que la palabra profética que Él ha hablado o que ha permitido que sea hablado a través de los profetas, de que nos mantengamos fijos en ello, como aquí el apóstol Pedro lo confirma y habla sobre ello, diciendo que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esto es maravilloso, saber que esa palabra está para nosotros y podemos confiar en ella, porque la palabra es verdadera y Él es verdadero y Él la cumplirá en su tiempo. Y queremos dar las gracias a Él por eso y honrar su nombre. Vamos a levantarnos y orar juntos. Padre Celestial, te damos las gracias, oh Dios. Yo te doy las gracias en esta hora por la gracia y fidelidad de que tú hayas puesto tu palabra sobre el candelero, Señor. Que tu palabra alumbre como una luz en la oscuridad. Oh Señor, te doy las gracias de que tú la has mantenido. Te damos las gracias de que nos las has dado, oh Señor, que tu palabra las has mantenido desde la antigüedad y hasta nuestros tiempos. Y Señor, regálanos gracia para que pongamos atención a ella, que no nos cansemos de escucharla y nos dejemos edificar en ella y que nos mantengamos despiertos. Oh Dios, lo pido en tu precioso nombre. Regálamelo a mí, regálanos a todos, Señor, porque el tiempo y la hora se ha acercado en la cual tú aparecerás. Oh Señor, regala gracia para que cuando tú vengas, tu palabra sea encontrada en nosotros, que tú mismo seas encontrado en nosotros y tu espíritu, Señor. Y te pido, bendícenos. Bendice a tu pueblo y a todos los que tienen problemas y necesidad y que miran a ti también. Te pedimos, Señor, bendice y unge los labios a través de los cuales tú hablarás. Y lo pedimos todo en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos sentamos. En la otra orilla no hay ningún dolor. En la otra orilla hay solo gozo. En la otra orilla no se llora más. En la otra orilla mora nuestro Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Que nosotros esta esperanza y certeza la llevemos en nosotros, porque Dios fue el que lo afirmó, entonces podemos confiar todos en ello. Si lo hubiese hecho Mahoma o algún otro, entonces pudiéramos dejarnos enterrar con ellos. Pero porque Dios es el que dio la promesa, podemos confiar en ello tranquilamente, sabiendo que el día vendrá. Nada es más seguro que el regreso del Señor. Nada es tan cierto como que los que esperan en Él, y como está escrito en Timoteo, los que aman su venida. Hay gente que aman su venida. no solamente a Él, sino que tienen deseo de ser unidos con Él. Y gente así debemos ser. Si todavía no es así, entonces debe suceder muy rápido, muy pronto, porque ustedes conocen toda la palabra de la carta a Timoteo, donde Pablo dice que el Señor en aquel día dará la corona, pero no solamente a Él, sino a todos los que aman su venida. ¿Quién de nosotros lo puede decir? ¿Quién lo puede decir en esta noche? De que nosotros no solamente amemos o amamos al Señor, sino que también su aparición o venida. Que eso significa algo para nosotros, nos conmueve completamente nuestro interior. Aquí en 2 de Timoteo 4, verso 8 está: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas son personas que también están preparadas, las cuales en su interior, con un gozo interno, esperan por ello. Y mientras más caemos en aprieto, exteriormente hablando, y gemimos, entonces somos más unidos con Dios. Mientras más somos arrastrados de este mundo, entonces más unidos estaremos con Dios. El que en lo terrenal tiene todas las raíces muy fijadas aquí, él seguramente todavía no se ha podido liberar espiritualmente. Pero el que se ha soltado, él se puede entonces agarrar en Dios. ¡Qué privilegio! Yo hoy traje una predicación del hermano Branham bajo el título Un prisionero de Jesucristo. Y yo leí solamente algunas páginas y me habló mucho. Antes de que leamos algunos pasajes de ella, me gustaría hablar con alguien el cual haya estado prisionero. Y es muy fácil siempre filosofiar en la teoría, también sobre cosas de la fe. Pero como es realmente en la realidad, eso no lo sabe nadie, al menos de que él lo haya vivido. Y hay suficiente gente, los cuales que han escuchado sobre las prisiones rusas o chinas, o también en las prisiones aquí en Alemania. Pero cuando uno, esa gente que realmente lo ha vivido, los cuales le fue quitado todo derecho, que han estado prisioneros. Yo he visto prisioneros. Yo he visto prisioneros rusos. Ellos estaban detrás de cercas y arriba había un alambre de púas. Pero esa gente no tenía ningún derecho más. Ellos estaban en un suelo extranjero y con ellos se hubiese podido hacer lo que uno quisiera. El vencedor determinaba sobre ellos. Y si nosotros nos hemos hecho prisioneros del Señor y Él ha vencido nuestras vidas, entonces Él tiene el decir o la palabra, entonces somos prisioneros de Jesucristo. No si andamos libremente y filosofiamos sobre prisiones o sobre la vida de Jesús, pero vivimos nuestra propia vida. Pero solamente cuando todas esas cosas realmente en nuestras vidas se han hecho realidad divina, entonces es cuando nuestro testimonio cuadra con la palabra de Dios. Y ese pensamiento aquí, el cual Pablo expresa, que el Señor, que es el juez justo, en aquel día me dará la corona de justicia. Entonces, pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solamente apóstoles y profetas serán coronados, no solamente hombres de Dios, sino todos los que han creído sus testimonios y ellos son clasificados. Ustedes conocen las Escrituras y también la expresión de nuestro Señor, que el que recibe a un profeta, porque él es un profeta, él recibirá el galardón de un profeta. Uno no tiene que ser un apóstol o un profeta para ser galardonado, pero uno debe reconocer, ante Dios reconocer, que Dios ha enviado apóstoles y profetas, y uno debe recibir el mensaje divino que ellos han traído y amar al Señor que los envió de corazón y esperar por su venida. Y de esos no hay muchos todavía, los cuales todo lo que el Señor exige, ellos lo hacen. Pero estamos o vamos en el camino hacia eso. El hermano Schmidt leyó esa palabra tan preciosa. Cada verso, cada línea, cada pensamiento es precioso. Pero a mí me tocó mucho el verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y eso no fue nada más así que Dios les dijo algo a ellos, sino que ellos vieron, ellos escucharon y ellos estuvieron ahí cuando Dios hizo cosas. Hoy vivimos nosotros con el Señor. Y si vivimos con el Señor y caminamos con Él, cuando su palabra nos es dada, cuando realmente estamos en el reino de Dios, o si realmente estamos en el reino de Dios, entonces debemos de ser testigos, testimonio de lo que Dios hace ahora, no de lo que está en el pasado. Eso lo vieron otros y lo escucharon otros, pero nosotros vivimos hoy. Debemos escuchar lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias y debemos vivir, vivirlo y recibirlo. Para mí, tiene todo esto un valor muy grande. No solamente ser predicador de la palabra, sino que la presencia de Dios, la manifestación de Dios, el hablar de Dios, la gloria de Dios, verla y vivirla y escucharla mientras o cuando Dios se revela sobre la tierra. Y entonces el pensamiento es añadido a eso de que, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ya que la tenemos, y ambas cosas pertenecen conjuntamente. El que posee la palabra profética, él estará en conexión con Dios que la habló y la ha revelado. Si yo hablo con ustedes, entonces tengo comunión con ustedes, entonces hay una conexión, una unión. Pero cuando Dios habla con nosotros, Él tiene comunión con nosotros. Entonces hay una conexión con Él. Y a través de esa conexión con Dios se producen todas las experiencias las cuales nosotros hacemos con Dios. Aquí en esta predicación, el hermano Branham da un ejemplo y yo lo voy a leer pronto, y me llegó a mi corazón, porque ahí es informado que la gloria de Dios bajó. El texto de esta predicación está en Filemón y es un único capítulo. Aquí está en Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y aquí tenemos el pensamiento, el cual ya he expresado, que Pablo, un prisionero de Jesucristo, él fue prisionero bajo la obediencia de la voluntad de Dios, sacado de todo lo que él antes sabía, había recibido como enseñanza y que se había propuesto hacer, y fue introducido en la revelación de Dios, en la voluntad de Dios, y así él se hizo entonces un prisionero de Jesucristo, el Señor que lo redimió, que lo llamó y que lo puso en el ministerio. Ahora es el único que debía determinar sobre él. Y después en el verso 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Un hombre joven, no era ningún abuelo, ningún hombre con mucha experiencia en la vida, sino un hombre joven, encomienda su vida a Dios. Y de ese hombre joven ya se puede decir, como lo hemos leído, que incluso Pablo fue confortado y los corazones de los santos por lo que Dios pudo obrar en ese hombre joven. ¿Qué quiere Dios hoy? ¿Qué busca Él hoy? Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, todos nosotros los que estamos aquí hoy, y la mayoría de nosotros ya casi que han vivido su vida. Entonces, quiere el Señor incentivarnos para vivir el resto para Él, hacernos sus prisioneros y levantar nuestras manos. Yo aquí ya lo he dicho. Yo tengo una gran ventaja en mi vida, que viví la guerra y la cautividad. Yo vi como un general de 4 estrellas levantó sus manos. Yo vi un rendirse significaba levantar las manos. Ya no era más a saludarse mucho, etcétera, sino ponerse erguido y levantar las manos. Así uno camina o entra en la cautividad y uno es llevado allá donde uno no quiere ir. Pero nosotros todos debemos aprender y entender lo que significa que ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Y si nosotros todavía vivimos, Él no puede vivir. Y si Él vive, ya no podemos vivir más. O seguimos nuestros propios pensamientos y voluntad, o estamos preparados para hacer la voluntad de Dios para que Él pueda vivir su vida a través de nosotros. Como lo dije antes, el filosofiar sobre todas estas cosas no nos llevará a la meta, sino solamente si estas cosas se hacen realidad. Si gran gozo y gran consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y esto yo se lo deseo a todos nuestros hermanos jóvenes de todo corazón, de que ustedes, de que se pudiera dar este mismo testimonio sobre ustedes. Cuando yo era joven, quizás alguien también pudo decir, oh, él ha confortado nuestros corazones con esa palabra o con el testimonio. Y eso yo les deseo de corazón, que se puede decir, hemos sido bendecidos, el hermano joven ha dado un testimonio, hemos sido fortalecidos en la fe. Pero ahora vamos a leer algunas cosas de esta predicación, las cuales seguramente nos serán de gran bendición. Ustedes reflejan una luz de algún lado. Si son cristianos, entonces esta es vuestra sombra, lo cual solo muestra que hay otra vida en la cual ustedes nunca podrán morir, porque esta vida tiene la muerte en sí. Esta vida terrenal, desde el primer respiro, tiene la muerte en sí, consigo. Pues así ha sido dado a la gente, vivir, después morir, y luego viene el juicio. Hebreos 9, verso 27. Esta vida terrenal tiene la muerte en sí, pero el Señor vino a esta vida terrenal para quitarle el poder a la muerte, para sacar el aguijón a la muerte de esta vida, porque Dios nos ha regalado vida eterna, y en ello o en ella no hay ninguna muerte más. Alabado sea el nombre del Señor. Con ello, por siempre se ha arreglado todo y ha terminado. En la vida divina no hay ninguna muerte más. Seguimos. Vean, es una sombra, porque ustedes son creaciones vivas, con facultades para ver, para pensar, para moverse, para hablar, cinco sentidos del cuerpo. Y sin embargo, saben ustedes que ustedes deben morir, y hay tanta aflicción. Y ustedes saben que eso solamente puede ser un reflejo, porque vida y muerte están ahí mezcladas unas con otras, una con la otra, perdón. En este cuerpo, en esta vida terrenal, sí, pero después no más. Aquí hay dolor, hay pena, hay lágrimas, hay aflicción, y el final es la muerte. Y yo en el último tiempo he reflexionado mucho sobre vida y muerte, y es realmente así, de que el que vivió sin vida, sin Dios, su vida no valió la pena vivirla. ¿Qué puede ofrecer el mundo, incluso viéndolo eternamente, en todo lo que pareciera dulce, siempre queda algo amargo? Y dice aquí, si nos hemos hecho luz, si nuestras vidas con la luz del día cuadran, entonces caminamos en la luz. No solamente que se haya hecho luz, sino que la iluminación nos ha tocado para que nosotros cuadremos con la palabra, la cual ha sido determinada para este tiempo, para que caminemos con ella. Y entonces somos hijos del día y no nos tropezamos más, porque nosotros, según la palabra, vemos a dónde vamos. Y después dice aquí, ustedes ven que, así como el Espíritu Santo refleja luz y vida, la muerte aquí, la oscuridad refleja ante Dios. Entonces, el Espíritu Santo irradia luz y vida, pero la muerte irradia tinieblas. Y aquí dice el hermano Branham que el espíritu malo o maligno es oscuro. Es así como que vuestras vidas estuvieran cubiertas por una sombra. El espíritu maligno es oscuro y nosotros sabemos que él hace todo en las tinieblas porque él mismo es tiniebla. Dios es luz y el que le sigue a él no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no solamente en la palabra. ¿Cuántos evangelistas y predicadores han anunciado esta palabra y no se ha cumplido en ellos? Dios quiere que cada palabra pueda ser cumplida en nosotros. Y ahora viene algo de una experiencia que a mí me movió. Más o menos hace como una semana, enviamos cintas a todo el mundo. Los siete sellos llegaron hasta lo más adentro de la isla de Jamaica, donde yo ya estuve como misionero. Allá, detrás de las montañas azules, es todo muy primitivo. A veces, los nativos tienen un aparato viejo de cintas, cual tiene que ser acoplado. Como, bueno, ustedes saben, ustedes los conocen. Y ese grupo tenía un aparato para cintas con una batería de 6 voltios y ellos se sentaron todos, como nosotros hoy aquí, y escucharon esos sellos. Así fue. Mientras yo hablaba, ellos observaron cómo la columna, la misma columna de fuego, vino al cuarto y fue allá donde estaba el aparato con la cinta y se puso encima de él. Ellos buscaron una cámara y tomaron una foto de ello. Exactamente la misma estaba ya flotando encima. La vamos a agrandar y la llevaremos o la pondremos allá para que ustedes la puedan ver. Yo tuve que reflexionar sobre ello, de que esa gente sencilla creen así de corazón y están unidos internamente con Dios, de manera de que Él viene en una forma así y se puede manifestar así. Y nosotros escuchamos las cosas más tremendas, pero no somos conmovidos, no somos movidos, no somos arrebatados. Nosotros escuchamos una y otra vez, sin que Dios tenga la oportunidad de repetir todo eso. No que esa gente orara por eso. Sucedía o sucedió porque ellos con temor ante Dios se reunieron y quizás alguna abuela dijo: Señor, tú también en nuestro medio puedes bajar así como lo hiciste cuando los sellos allá fueron predicados. ¿Quién sabe? Y el Señor concedió el deseo de esa gente. Y lo contundente de ese informe está en que una cámara fue traída y que se pudo hacer una foto, la cual entonces allá sería colgada. No que nosotros busquemos esas cosas. Dios hace lo que Él quiere hacer y no lo que nosotros queramos. Y eso lo sabemos todos. Y ya hemos salido de los zapatos de niños, aunque cuando yo pienso en Hebreos 6, cuando Pablo dice que nosotros ya no somos más niños que toman leche, sino que debemos tomar alimento consistente. Sin embargo, todavía a veces nos atragantamos tomando leche. Y entonces es la pregunta, ¿cómo vamos a tomar entonces alimento consistente? Pero yo me di cuenta de que el pueblo de Israel realmente tuvo un viaje glorioso hasta el punto donde se debía de pasar a la tierra prometida. Antes, Dios había guiado todo el camino y les dio todo. Y si no hubiesen estado en incredulidad, ellos hubiesen alcanzado la meta sin problemas. Pero entonces, cuando llegó el momento en el cual debían de pasar a la tierra prometida, ahí los 10 entonces expresaron claramente que no creían y arrastraron consigo a los otros y sembraron incredulidad. Pero 2 estaban preparados para creer. Y saben ustedes, cuando uno ha entendido lo que Dios quiere, entonces debemos pararnos por la tarea de Dios. Y aunque a veces fallemos, igual no paramos, sino que seguimos adelante. Y cada uno de nosotros que haya jugado alguna vez fútbol, él sabe exactamente que todo atacante hace más chutes al lado de la arquería en vez de los que entran en la portería. Pero los que pasan por un lado no son contados. Yo todavía no he escuchado a alguien que haya contado todos los chutes que pasaron por un lado. Y ninguna persona sobre la tierra es tan tonta. Todos los que están mirando, ellos no están contando cuando las cosas pasan por un lado, sino que gritan y saltan y se gozan cuando la arquería o la red dentro de la arquería se escucha, es golpeada. Entonces ellos dicen o pueden decir, hoy se hicieron 3 goles. Y saben que, y eso lo hemos vivido todos, y como yo podía correr mucho desde que era niño, yo a veces tuve ese papel. Y el que entonces realmente da todo comprometido firmemente, él a veces llega hasta la área de penalti y entonces es pitado. Pero el que está en algún lado mirando, él nunca estará ahí en el área de penalti. Ahí nunca será pitado. Todos pueden mirar. Pero ¿por qué yo les digo estas cosas? ¿Para hablar sobre un deporte? Por supuesto que no. Pero nosotros estamos en una lucha divina. Y si a veces se falla un chute, un tiro, pues no lo contamos porque Dios tampoco lo cuenta. Dios solo cuenta lo que es un acierto total. Y la práctica hace al maestro. ¿Qué piensan ustedes? Lo bien que se siente uno después, al final. Pero nosotros estamos en medio de ese juego y no estamos dispuestos a abandonar, sino que con Dios seguiremos adelante y no podemos hacer ninguna otra cosa sino pararnos por el Señor y por su tarea. Y después dice aquí, estamos tan agradecidos por la gracia de Dios, la cual en estos días nos ha llevado a su presencia. Estamos agradecidos por muchas cosas. Sí, por todo lo que viene de Dios, estamos agradecidos. Y solo eso cuenta. Todo lo demás no es contado. El Señor dijo una vez, los hijos de este mundo son más inteligentes que los hijos del reino. Y es realmente así. Pero hay la sabiduría divina y de ella deberíamos de servirnos. Deberíamos de estar ahí cuando Él la reparte. Y después dice aquí, la reunión de oración del miércoles en la noche es solamente un culto corto en el cual venimos para orar, como lo hemos hecho, y para tener comunión unos con otros. A veces yo pienso que una de las cosas más grandes que yo me he dado cuenta en este tiempo es la falta de sinceridad en lo que creemos. Y si Dios, lo que Él hace hoy, lo hubiese hecho en los días de John Wesley, ¿qué hubiese sucedido allá? Y también en el tiempo, en los días de Martín Lutero. Y así entonces Él hace las comparaciones aquí. Pero Dios el Señor bajó en la columna de fuego, habló con nosotros de una forma vinculante y nos reveló los misterios de su palabra y de su voluntad. Y sin embargo, hay suficiente gente que pasa por un lado de ello y que creen lo que ellos siempre han creído. ¿Por qué bajó la gloria de Dios? Porque gente en la presencia de Dios, con temor y respeto, no con miedo, sino con respeto y temor, estuvieron reunidos en la presencia de Dios y creyeron sinceramente, y donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí en el medio. Y aquí Pablo dice, y yo quiero leer del primer verso una o dos palabras: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Eso, lo que yo en esta noche, si Dios lo permite, quiero tomar como texto, es un prisionero. Y déjenme leer esto rápidamente. Ustedes no se pueden imaginar que Pablo se observó a sí mismo como un prisionero, una persona que creció o nació en libertad, que había sido lleno con el Espíritu Santo, y sin embargo, él se mencionó como un prisionero. Y nos damos cuenta de que en lo que él dice a los corintios, dice Pablo, un apóstol de Jesucristo, y otra vez, en otra parte, dice Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y cuando él le habló a Timoteo y a otros, y fue así. Pero entonces, en su epístola a Filemón, él escribió, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y sobre Pablo, un apóstol, me gustaría hablar alguna vez. Y sobre Pablo, un siervo, también. Pero ahora, Pablo, prisionero de Jesucristo. De esto quiero hablar yo hoy, porque yo necesitaría horas para poder observar unos de esos temas con detalle. En esta noche hablaré sobre eso. Pablo, prisionero. Ahora bien, no solamente Pablo, sino yo, el hermano Frank, y tu hermano y tu hermana. Nosotros todos debemos hoy entender que nosotros, en lugar de Pablo, tenemos que poner nuestro nombre. ¿De qué nos serviría si Pablo fue un siervo de Dios, un prisionero de Jesucristo, y estuvo preparado para encontrarse con el Señor, amó su venida, fue guiado por el Espíritu Santo en toda verdad? Si todas esas cosas para nosotros solamente son una enseñanza visual, pero que nosotros, nuestros nombres, no los podamos añadir ahí, para que también las cosas, las cuales no han sido reveladas a través de la palabra, se puedan hacer realidad para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros realmente lo están esperando? ¿Cuántos no solamente oran por ellos, sino que cuentan con ellos? ¿Cuántos están en un santo descontento de que hasta ahora todavía no haya podido suceder? No queremos pasar a ser desagradecidos, pero sin embargo, pienso yo que un descontento saludable porque Dios todavía no haya podido venir en su derecho sería bien, Pues si llegamos ahí en que digamos, Señor, no podemos hacer más nada, al menos de que tú te manifiestes en nuestro medio como el resucitado, como el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, entonces debe y sucederá. Y ahora viene, no califiquen vuestras vidas siempre según cuánta fuerza ustedes tienen o poder para hacer milagros, ni tampoco nos calificamos de cuánto conocimiento nosotros sobre la palabra tenemos, sino que califíquense o júzguense siempre yendo a vuestro interior y haciendo una evaluación de ello. ¿Qué tipo de frutos lleva la vida que ustedes están viviendo ahora? Pues por sus frutos los conoceréis, no por dones o tareas, ni en lo que nosotros podamos traer por nosotros mismos, sino en aquello lo que son frutos de nuestra vida espiritual regalada por Dios, los frutos que son producidos y que crecen. Tomémonos entonces tiempo y hagamos esa evaluación o inventario. Y yo mismo también lo tengo que hacer. ¿Qué fruto ha podido obrar el Espíritu de Dios en nosotros? En Gálatas 5 son mencionados claramente los 9 frutos espirituales. Y la pregunta es si ellos han podido crecer, si han producido, se han producido, y si no se han podido producir. Pues deben producirse en nuestras vidas. Si no se producen, no pueden crecer. Y lo que no puede crecer, no puede llegar a madurez. Y si sabemos que en el tiempo de la cosecha todo debe estar maduro, entonces nos preguntamos ahora con toda seriedad si las cosas divinas se han producido o si se han hecho maduras, porque eso no lo podemos preguntar siempre, pero seguramente que al final y no al principio, pues primero debe de ser sembrada una semilla, y esa semilla no debe caer o ser sembrada entre espinos o entre piedras o al lado del camino donde pueden ser pisadas, sino que debe ser sembrada en el buen suelo del corazón. Y entonces debe producirse. Y entonces todo lo que son espinos y todo lo que pueda traer problemas, y esto debemos decírnoslas todos, yo primero, nuestro Señor, en ese ejemplo, en Mateo 13, que incluso las preocupaciones, los afanes de la vida vienen a ahogar esa semilla. Y no nos hemos dado cuenta todos cuando nosotros sobre las cosas que Dios ha hecho conversamos y nos gozamos y pensamos de forma positiva, entonces estamos sanos. Pero si nos preocupamos de lo negativo y de todo lo que sucede alrededor, entonces nos enfermamos y desmayamos, y pienso que así nos sentimos todos, ¿o no? ¿No son todos ustedes también gente? Claro, sentimos lo mismo, pero debemos reconocer ahora lo que nos daña y lo que nos ayuda, lo que nos detiene y lo que nos impulsa nuevamente, lo que nos separa de Dios y lo que nos permite seguir con Él. Debemos de ser alguna vez completamente reales o suficientemente reales y dejarnos decir que todo lo que nos detiene paraliza y no nos deja seguir al Señor así como debería ser. Y eso no puede venir de Él, porque todo lo que viene de Él nos lleva hacia Él. edifica y nos fortalece en la fe y en nuestra vida espiritual. Entonces, debemos de hacer una evaluación para ver qué tipo de frutos en nuestras vidas se produce. El Señor quiere que esos frutos realmente pronto sean visibles. Y después dice aquí, como yo hace poco en un culto o una reunión de los hombres de negocios en Phoenix, Arizona, hablé sobre el reflejo de Jesús, el cual la vida cristiana debe reflejar. Entonces nuestro Señor debe de ser reflejado a través de nuestras vidas. Y ahí no sirve ninguna teoría ni ningún buen consejo o recomendación. Ahí solamente sirve el reconocer la voluntad de Dios y estar preparados para hacerlo. Y después dice, y así dije yo, reflejamos nosotros algo. Vean, nuestras vidas son reflejadas. Ahora, si hubiésemos vivido en los días de Noé, ¿de qué lado nos hubiésemos parado nosotros? ¿De qué lado nos hubiésemos parado en los días de Noé? Y después él sigue diciendo más sobre ello. Sí, ¿de qué lado nos hubiésemos parado en los días de Moisés, Abraham y de todos los profetas? Y hasta Juan el Bautista, nuestro Señor, los apóstoles, y hasta en nuestro tiempo. ¿Qué es lo especial en el mensaje divino? ¿Es una enseñanza o doctrina? ¿Es un reconocimiento? No, lo especial en estos días entre el pueblo de Dios está en que el Señor a nosotros nos ha actualizado en su reino. Y según la promesa de su palabra nos ha mostrado lo que debe suceder en este tiempo, y nos encontramos en el medio del cumplimiento de todas esas cosas que Dios ha prometido y que Él hace ahora. La diferencia entre aquellos, los que siguen al Señor y los que no le siguen, está simplemente en que unos no están preparados para avanzar según el Señor, la revelación de su palabra y de su voluntad, y de cuadrar así con su palabra y con su voluntad hasta el final. Hoy no es suficiente solamente cuadrar con aquello lo que hace 300, 400 o 30 o 40 años sucedió, sino que debemos cuadrar con lo que Dios hace hoy. Con eso debemos concordar. Y para decirlo más claramente, hay suficiente gente las cuales dicen basarse en el hermano Branham o que creen en el hermano Branham, pero van en todas las direcciones, pero no en la misma dirección que él anduvo. Y dicen todo lo posible, pero no lo que él dijo. Yo se lo he dicho aquí. Yo en Singapur tuve una conversación con un hombre, el cual yo no sé cómo todo empezó, pero él dijo, hermano Frank, yo sobre el tema voy a escribir, voy a hacer un folleto. Y yo le dije, hermano, ¿qué quieres tú escribir? Sí, yo quiero escribir y quiero exponer la cosa. Y yo le dije, ¿no crees tú que el hermano Branham ya expresó las cosas de forma clara? Y dijo, no, yo creo que hay muchos malentendidos y deben de ser ordenados. Y yo al final recibí su folleto y lo leí. Yo estoy sonriendo ahora, pero en realidad eso es para llorar. ¿Quién eres tú, yo o cualquier otro para sentarnos y escribir o filosofiar sobre un tema sobre el cual ya Dios ha regalado claridad y verdad y que solamente le queda escondido a aquellos los cuales están endurecidos en sus corazones y se quedan firmes en las tradiciones y no se dejan corregir y ser llevados a ser actualizados en el reino de Dios. Hay cosas escritas ahí que son tan insultantes que a uno ni siquiera le es posible tomarlas o mencionarlas por la boca. Pero ¿qué quiero decir yo de eso? Gente anuncia el mensaje, pero así como el profeta lo trajo, así no fue correcto. Entonces ellos deben o quieren poner las cosas correctamente. Pero no así. Nadie se podrá parar ante Dios. Dios envió al profeta para ello, para corregirte a ti, a mí, a todo el que quiera poder pararse ante Dios. ¿Es así o no? ¿Queremos nosotros corregir a Dios o queremos corregir a su profeta o estamos aquí para ser corregidos por Dios a través de su palabra revelada y por el Espíritu Santo ser guiados a toda verdad? Y aquí dice, ¿de qué lado se hubiesen parado ustedes? Entonces, ahora no digan, punto, punto, punto. La vida que ustedes viven ahora refleja exactamente eso, lo que ustedes en aquel entonces hubiesen hecho. Porque ustedes todavía están en posesión del mismo Espíritu. Si ustedes ahora se paran de su lado, lo hubiesen hecho también en aquel entonces, porque el mismo Espíritu, el cual ahora está en vosotros, estuvo en la gente en aquel entonces. Y eso lo creemos de todo corazón. Todos en los cuales el Espíritu de Dios realmente estuvo, se pararon del lado de Dios y con ello del lado de aquellos a través de los cuales la palabra de Dios fue dada. Y con ello, ellos no se pararon del lado de un hombre. Parecía así, pero ellos realmente estaban parados del lado de Dios, el cual simplemente habló a través de hombres. Y después dice, él va de un hombre al otro. El mismo Espíritu que estuvo sobre Elías vino a Eliseo, que fue el hombre creyó de todo corazón que ese hombre había sido enviado por Dios y después incluso recibió una doble medida. Piensen ahora entre la diferencia entre Eliseo y Gehazi. Y cuando Naamás vino de Siria, de Damasco, para hablar con Elías, creo que fue Elías, o fue Eliseo, no, claro que fue Eliseo, Eliseo, por supuesto. Y entonces él dijo, si me recuerdo bien de la historia, él dijo, dile a él que se bañe 7 veces en el Jordán y entonces será liberado de esa lepra. Y cuando ese hombre escuchó eso, él se molestó y dijo, en ese río sucio, nosotros tenemos mejores aguas allá y allá me puedo bañar. Y entonces los hombres que estuvieron con él le dijeron, escucha, si el hombre de Dios hubiese esperado que hagas algo más difícil, lo hubieses hecho. Entonces, haz esa cosa sencilla y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y vean, él lo hizo. Y cuando él lo hizo, después de la séptima vez, su piel se hizo como la de un pequeño niño. Así está en la Biblia, completamente limpio. Sí, que lo limpió el agua sucia de Jordán. Claro que no, sino que la palabra del Señor fue dada y entonces sucedió. Pero ¿saben qué sucedió también? Gehazi, él pensó en sí, Cuando ese hombre ya estaba lejos, dijo, este siervo aquí no tomó nada, por eso, pues me apresuraré detrás de él y le diré que va a haber una fiesta y necesitaré algunas cosas. Y eso lo hizo él también. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió? Él viene al hombre de Dios de regreso y el hombre de Dios le preguntó, ¿dónde estabas? Yo no hables más, yo te he observado. Tú corriste detrás de él, ¿por qué hiciste eso? Y entonces le dijo, la lepra de Naamas ahora está sobre ti o en ti. Y entonces él salió de ahí y se fue con esa lepra. Y entonces nos damos cuenta que en el reino de Dios no se puede hacer ningún negocio, sino que todo lo que sucede, sucede por gracia a través de aquellos o en aquellos los cuales han sido determinados por Dios. Ahí nadie puede venir y levantar su mano, pues entonces puede suceder que sobre ellos venga lo que no quisieran. Hay tantas lecciones en la palabra de Dios. Y entonces aquí dice, debe de haber sido algo horrible para esa persona saber que él justamente eso lo que él quería era lo que estaba persiguiendo. Nosotros estamos aquí ya en Saulo de Tarso. Él quiso servir a Dios de corazón. Él tenía la convicción de que él lo hacía, lo estaba haciendo. Y vean, aquello lo que Dios estaba haciendo en aquellos días, él lo estaba persiguiendo. Y por eso la expresión aquí, lo que él quería hacer, o sea, servir a Dios de corazón y edificar el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios, todo eso él lo destruyó. Y de repente vino la conversión. El Señor se le apareció en la luz, en la columna de fuego. Y entonces toda enseñanza de Gamaliel había terminado y él fue enseñado por Dios. Él se movió hacia el desierto de Arabia y ahí permaneció por 3 o 3 años y medio y después regresó enseñado por Dios. ¿Saben ustedes? Cuando ese hombre, y lo voy a leer, yo pensé que eso estaba sería adecuado para una carta circular. Cuando ese hombre de Dios dice aquí en el 1 Corintios 14, verso 37, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y a nadie le servirá de algo decir, yo soy ungido con el Espíritu y tengo dones y soy un profeta. Pues si es así, y la unción realmente está sobre él, entonces habrá una concordancia entre lo que Dios habló a través de sus siervos y profetas y a través de los apóstoles y lo que él hable por la misma unción del Espíritu Santo. Y eso comienza ya con el primer tema, el tema de la deidad o divinidad. Y alguien quizás diga, es igual si no lo cree así o de la otra forma. No, uno es correcto y la otra es falso. Y no puedes hacer ambos correctos. No, debe de ser correcto y ustedes lo saben exactamente. Y este ejemplo no cuadra exactamente aquí, pero el que cree en Dios. Voy a hacer una comparación y Dios me perdone si no está bien. Pero si ustedes tienen una mesa con 3 patas, y está parada como debería estar, pues por lo menos tienen una mesa, pero volteenla con la cabeza hacia abajo, entonces, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Nada. Una tabla con 3 piernas o patas. No es tan fácil. No se puede decir que 3 hicieron 1. Uno tiene que decir que el único y verdadero Dios, se reveló como Padre y después en el Hijo y después a través de nosotros por el Espíritu Santo. Uno no puede tomar una cosa y voltearla sobre la cabeza y decir, la cosa está correctamente. No está más correcta. No se puede poner más nada encima de ella. No se puede hacer algo sobre ella. Ni se puede comer sobre ella. Pero Dios, perdonarme por esa comparación. Pero así es. Y entonces todavía hay gente que dice, ya, ¿por qué el Brahman se hizo tantos enemigos? ¿No hubiese podido él dejar todo eso? ¿Hubiese dejado que el día de la eternidad lo decidiera? No, Dios tenía que revelar la verdad. Dios tenía que separar las tinieblas de la luz. Debía de ser revelado. ¿Quién creía por el entendimiento o con la mente? ¿Quién creía de corazón lo que Dios había revelado? Porque hay solamente dos cosas en estos últimos días. Los unos están bajo la influencia de Cristo y los otros están bajo la influencia del anticristo. Y entre ellos no hay nada. La mayoría quieren estar entre ellos. Quieren bailar en dos bodas al mismo tiempo. Quieren estar con el Señor en el cielo y quizás también con algún rey sobre la tierra. Pero no, no puede ser. Nuestro Señor, nuestro Dios ha hablado claramente, abiertamente y de una forma vinculante para todos nosotros en estos días. Y el que no lo escuche, a él Dios no le ha abierto el entendimiento para la Escritura. Puede ser que todavía venga, pero todavía no ha sucedido. Pero si ha realmente sucedido, entonces debe haber revelación según la Biblia, revelación divina, la cual cuadra completamente con todo profeta y apóstol, y esto por gracia, y de otra forma no puede ser. Ustedes ven todo lo que sucede en el mundo. El anticristo hechiza a toda la humanidad, y él habla y tiene textos religiosos y palabras claves, las cuales llenan su boca, y como dice la Escritura, está vestido de blanco como un ángel de luz, y todos se postran a sus pies. ¿Y qué dijo el hermano Branham en la predicación? Satanás quiso adoración, quiso enaltecerse y ser igual a Dios, y entonces cayó. Y él dice que desde ese momento él quiere llevar a la gente allá a que lo adoren a él. Y él dijo, y eso sucede en los últimos días, cuando Satanás mismo tome el cuerpo del anticristo bajo una máscara religiosa. Y si yo digo creer lo que el hermano Branham cree, y después digo que él no está correcto y que yo tengo la razón, ¿entonces qué? No puede ser. Y si la gente quiere creer la divinidad, así como el anticristo lo ha enseñado desde el principio, y dicen que el hermano estaba errado, que ellos están correctos, y bautizan como el otro, y utilizan una fórmula como él la utiliza, y todos sus ayudantes, o si pudiéramos entenderlo, y tomar la cosa seriamente, y decir, oh mi Dios, aquí no se trata de palabras, ni de términos, sino que se trata de que en los últimos días, las verdades bíblicas o divinas, una vez más, debían ser puestas sobre el candelero. Y si falta una verdad, entonces falta un miembro en toda la cadena y en algún momento no será suficiente. Entonces, Dios quiere avanzar con nosotros y regalarnos gracia para que reconozcamos sus caminos en estos días. Y no hubiese podido el hermano Brana andar un camino espacioso conjuntamente con todos los demás. ¿Por qué tuvo él que andar por un camino tan angosto y lleno de espinas, etcétera? No le dijeron la gente a él, escucha, enséñanos sobre dones espirituales y eso. Y él dijo, pero ustedes todavía no han entendido el ABC. Y esto debe suceder con nosotros. Debemos entender el ABC. Dios debe poder confiar en nosotros. Y debemos creer de corazón que el Señor, a través de sus profetas y siervos, ha hablado. Si alguien piensa que él es un profeta, que es espiritual, que él tiene la unción, entonces debe él tomar esta palabra a su corazón. El hombre de Dios dijo que si alguien reclama eso, debe reconocer que esto, lo que ha sido escrito aquí, es por mandato de Dios o del Señor. Y ellos en aquel entonces se burlaron de Pablo o se rieron de él y dijeron que en sus cartas él es muy tremendo, pero cuando habla y cuando aparece es débil. ¿Qué fue eso? Gente también en aquel entonces no entendieron o no reconocieron que Dios habló a través de él y que historia de salvación estaba tomando lugar. Y nosotros estamos agradecidos al Señor de que podamos reconocer en estos días que Dios culmina la historia de la salvación y que Él envió a su siervo y profeta para regresarnos a la palabra original y voluntad de Dios. Y dejemos a un lado todo lo propio, que era Dios, con su gracia y su sabiduría, estar con nosotros, que levantemos nuestras manos y nos rindamos a Dios y digamos, Señor, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Aquí estoy. Haz conmigo lo que te agrade. Y ustedes, hermanos jóvenes, tomen la palabra que Pablo a su amigo y colaborador, al hermano Filemón, le dirigió, que vuestros testimonios y que sea lo que sea por el cual Dios los utilice, que sirva para ser bendición y edificación para otros creyentes y santos. Y cuando ancianos dan testimonio, entonces eso es sobreentendido. Pero cuando jóvenes pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos, de cómo Él los ha guiado y qué bendiciones ellos han vivido con Él y lo que han recibido de Él, entonces eso es una cosa diferente. Ancianos tienen cosas que informar, pero los jóvenes también. Si han hecho experiencias con el Señor. Yo encomendaría nuevamente mi vida al Señor. Si yo pienso que ningún día, ninguna hora, ninguna oportunidad o ocasión regresará de todos los 50 años que están detrás de mí. Nada regresará de eso. Ha pasado. Y entonces quiero decir como el hermano Branham, Señor, ayúdame. Sé misericordioso conmigo para que el resto de mi vida yo lo pueda utilizar para ti y que viva para la honra y la gloria de tu nombre. Prisionero de Jesucristo, gente rendida a Dios, que creen en Él y confían en Él. No una frase religiosa, sino realidad divina en tu vida y en mi vida. Hoy el Señor nos llama para seguirle a Él y pertenecerle y encomendar nuestras vidas a Él completamente. Y Él está aquí para recibirnos, tomarnos completamente y bendecirnos desde las riquezas de su gracia. A Él sea la honra por ello. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, cuán gloriosa es tu palabra, pero qué seria, oh Dios. Señor, tú nos ves a todos y conoces y sabes cuáles son nuestros pensamientos del corazón. Señor, que nosotros vivamos para ti y estemos por ti, y nos paremos por ti, de manera que nosotros no podamos vivir nosotros mismos, sino vivirte a ti. fiel Señor, tú tienes un resto de gente, los cuales se dejaron a sí mismos a un lado y levantaron sus manos y se rindieron como prisioneros, que quieren ser como prisioneros. Señor, ayúdanos, pues como tus prisioneros somos liberados por el Señor y podemos disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso, tómanos a todos, jóvenes y ancianos, grandes y pequeños, si sabemos mucho o poco o nada, si hoy encontramos gracia ante ti, Señor, quiera tu gloria regresar a nuestro medio. Señor, restaura todos los años y sé misericordioso con nosotros por tu maravilloso y santo nombre. A ti te damos las gracias por todo, en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Vamos a cantar juntos un cántico más. Estamos agradecidos por su preciosa y santa palabra que hoy, en esta noche, hemos podido escuchar nuevamente. Y queremos decir, como Pablo, como Pedro lo dijo, lo que escuchamos en la palabra al principio, de que aunque ya no sea conocido, siempre regresamos a lo mismo, porque es importante que observemos la palabra una y otra vez, la palabra de Dios. Y al Señor le damos las gracias y la adoración también por esta preciosa palabra en esta noche. Vamos a cantar juntos la alabanza número 629. Mi cuerpo y alma se gozan en ti y quiero anunciar tu gracia. 629. Mi cuerpo y alma se gozan en ti. Quiero anunciar la gracia. Oh Jesús, ¿qué puede ser más precioso que estar unido contigo en amor? O en tu amor. Amor, qué grande. Oh amor, qué grande. Llena mi corazón y mi vida. En efecto, me ha tocado un destino precioso, una herencia gloriosa. Yo vine a ti oprimido por el pecado o por las culpas. A la cruz me volví arrepentido. Y tu amor me alegró. Oh, cómo ardía mi corazón. Amor, qué grande. Oh, amor. Oh, qué tan grande amor. Llena mi corazón y mi vida. En efecto, me ha tocado un destino precioso, una herencia gloriosa. Mi salvación, mi refugio, mi esperanza eres tú, una roca donde la paloma se anida. En tu sombra hay reposo celestial. Cómo aumenta y se fortalece la fe. Qué tan grande amor, qué tan grande amor. Llena mi corazón y mi vida. En efecto, me ha tocado un destino precioso, una herencia gloriosa. Oh valle de lágrimas, oh tiempo de prisa, la morada allá arriba me espera. Mi Jesús ha preparado el lugar. Allá lo alabaré en coro. Qué amor tan grande, oh, qué amor tan grande, llena mi corazón y mi alma. En efecto, o en verdad, me ha tocado un destino precioso, una herencia gloriosa. Alabado y glorificado. Entonces vamos a levantarnos para orar por última vez. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones de que esta herencia preciosa nos ha sido regalada por gracia, de que nos haya tocado un destino tan amoroso o precioso. Señor, no podemos hacer más nada sino alabar tu nombre y darte la gloria y la adoración. Señor, nuestra adoración y nuestro deseo es que vengas a nuestro medio, Señor, y te manifiestes así como te agrade. Quita todo lo que esté estorbando en el camino de nosotros, Señor, de manera de que tú te puedas revelar. Y haznos creyentes sencillos, Señor, pero con deseos grandes hacia tu revelación divina, hacia tu manifestación. Señor, te necesitamos más y más. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu acercamiento. Ayúdanos, Señor, y seremos ayudados. Ven a nuestro medio, Señor, y seremos llenos nuevamente. Aleluya. Alabado sea tu glorioso nombre. Fiel Señor, fiel Dios, te traemos también al hermano Hans Heisen, el papá que está enfermo y que ha venido enfermo. Señor, tú conoces su vida y su ser, y tú sabes que él no puede entender el mensaje, Señor, pero quieras tú explicárselo, Señor, revelárselo, Señor, y manifestárselo o anunciárselo antes de que tú te lo lleves a tu hogar y a tu reino. Él, Señor, tiene ya una edad avanzada. Hazlo ahora, Señor. No queremos que tú dejes a alguien, sino que toques a cada uno. Fiel Dios, nosotros no podemos hacer nada, pero tú puedes hacer todo. Y por eso miramos a ti ahora y te pedimos por gracia. Bendícelo, Señor, y bendice a toda la familia y también a todos los demás. Te damos a ti la honra y te pedimos desde lo profundo de nuestros corazones, Señor, que muchos más puedan tener la gracia y reconocer lo que tú has hablado en nuestros días y que hagamos según ello. Alabanza y honra a tu nombre. Y te pedimos, Señor, sé con nosotros también en la noche y mañana reúnenos nuevamente aquí para que alabemos tu nombre y te alabemos y adoremos y escuchemos lo que tú quieras decirnos por tu preciosa y santa palabra. Aleluya. A tu maravilloso nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Alabado seas. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado seas. Señor, bendícenos ahora. Amén.